Ya comienza Soberanía y Derechos, el programa que le da voz y voto a todos los que nos necesitan con una proyección de trabajo. Soberanía y Derechos, con Alejandra Piaggi y Sergio Antivero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Soberanía y Derechos, porque la soberanía se hace presente, porque los derechos, los verdaderos, los que necesitamos, los derechos humanos se hacen presentes, y porque los recursos, los verdaderos, los que necesitamos, también se hacen presentes. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a Soberanía y Derechos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Es necesario que en este estudio ingrese. Estábamos en medio de un silencio. Mis dos invitados del día de la fecha. Ingresó el señor Sergio Antivero y quiso colocarme, parece, un casco en un lugar que no iba el casco, como es un perchero. Hizo un sonido ruidoso que se sintió. Es el señor que ahora se está sentando así en su posición. Se está sentando allí en su silla. Se está sentando de alguna posibilidad, lo tengo que decir. Antivero, ¿puede hacer un poquito de más ruido usted cuando ingresa?
¿Sabe qué pasa?
¿Qué,
Antivero? Que yo soy motero.
Claro, y vio un casco y qué.
Y a cualquier motero,
un casco
que
en el
sea
piso
realmente motero, no boludo con moto.
¿Querés decirle
sabe
algo?
Sabe que el casco no va en el suelo.
Claro, claro.
Pequeño detalle.
Pequeño detalle.
El casco no va en el suelo.
Claro.
Ahora bueno, el que anda en moto por necesidad, porque no tiene.
Claro, claro.
Otra cosa que hacer.
Claro.
No es por necesidad.
Claro. Ahora ya está igual, ya está todo
ya está,
ubicado. Está no, por favor.
No, porque por ahí, sabe que está bien aclarar, porque por ahí dicen, Radio Cultura le da tanta leña a todo, lo están tiroteando.
Claro.
Acuérdense que vivimos en tiempos difíciles.
Muy bien, ¿eh? Antivero, muy bien. Yo les estaba diciendo que se pueden contactar por medio del dial, allí en FM 97.9.
Pero hay que romper el protocolo, porque usted tiene una voz tan linda, pero hay veces que cuando la escucha uno, sí, la escuche con el mismo diálogo, dicen, ¿será una máquina?
No, no, sí.
No es una máquina y es bonita, muy linda.
Si no, por www.fmradiocultura.com.ar, y la otra opción es Google Play. En Google Play bajas la aplicación de Radio Cultura, y estamos en todos los aparatos celulares. Mi querido Sergio, Android, iPhone. Ahí está.
Ingresás
muy
puto, ¿no?
En el número de Radio Cultura, la 97.9. En estos momentos está haciendo una temperatura de 22 grados 9, una sensación térmica exactamente igual. Nos deparan temperaturas máximas que van a estar subiendo de un grado, es decir, a partir de mañana 26 de máxima, también 15 la mínima, 16 la mínima, y así van a estar subiendo 27 grados, 28 grados, 29, hasta el día jueves y viernes 31 grados de temperatura máxima. Es lo que tenemos que saber, y las mínimas van a estar 15, 16, 17 y 18 grados. Y si hablo de referente, aquí referente como lo que es la Cooperativa de Puertos Argentinos, referente del mundo, de la soberanía, de los derechos, referente de lo que son los puertos y también las rutas, estoy con Sergio Antivero. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Bien?
Acá haciendo ruido siempre.
No, pero bien.
Venía
bien
escuchando a...
Es que hay que hacer ruido.
A mi hermano ahí que...
Hagan lío.
Venía escuchándolo ahí. ¿Usted,
sí,
usted es guaraní, no?
Sí.
La gloriosa guaraní. Mujer guaraní.
Sí, sí.
Ya
sí
tengo mucha afinación con su pueblo, con su gente, y le debemos mucho. Sí. Creo que le debemos mucho a ellos.
Yo vine a cobrar.
De muchos años. No, no hay problema. Yo, unos guaraníes no tengo drama porque cuando me voy el moto para allá me atienden muy bien. Pero esto viene de la triple frontera, ¿no?
Claro.
La guerra de la alianza era.
Sí. Los que venían debemos, también sí. en moto, era una persona que está aquí conmigo.
No la vi.
No, está aquí sentado. Él que también es el referente de la CTA, referente del SUTAP, referente de las organizaciones sociales, es miembro de Cooperativa Puertos Argentinos, un verdadero genio. Estamos hablando de nuestro querido, ¿sos vos, no? Sí, sos vos. Diego El Pulga Martínez, ¿cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Sergio?
¿Viste que hoy no te bauticé?
Mirá, ahí está mi intendente, mirá, ahí está mi intendente, ¿viste?
Muy bien, sí.
Mi intendente, Ferraresi. ¿Usted? Ha hecho mucho, Ferraris.
¿Usted bien, Diego?
Bien.
Bueno, me alegra.
Con invitada de lujo.
Hoy trajiste una invitada espectacular.
De lujo, sí.
Ella es militante político-social, realiza un reconocido trabajo social en la integración de la comunidad. Estamos con Carmen Alcaraz. ¿Cómo estás, Carmen?
Gracias. Bien, muy bien. Y encantada de estar acá para compartir un poco nuestros trabajos así y hacer conocer.
Qué placer tenerte, gracias. Carmen. Yo quiero decirles que llegó agitada, llegó justo, pero llegó a tiempo como corresponde.
Pero más justo que nosotros, ¿no? Haciendo ruido.
Al marido lo hemos dejado afuera, un cariño muy grande. ¿Cómo se llama tu marido?
Fabio.
Fabio, gracias, Fabio, aquí presente como siempre. Y luego, aquí, decir a mi derecha no queda muy bien, pero te voy a decir que aquí está él también referente de Soberanía y Derechos, de Puertos, de Cooperativa Puertos Argentinos, de la CTA, secretario de prensa del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, otro genio y maestro. Estoy con Ricardo Nievas. Hola, Richard, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estamos otra vez en Soberanía y Derechos Humanos, aquí con los compañeros con los que vamos a charlar, vamos a comentarnos un poco el quehacer diario de cada trabajador social. Y bueno, un gusto, un lujo.
Ahí está, un lujo. Carmen, contame un poco sobre tu trabajo social.
Mi trabajo social es un trabajo de hormiga, donde estamos en el barrio de la Villa 21-24, con apoyo de escolares, secundaria y universitarios.
Sí.
Porque muchas veces no se quiere ver ese entramado, ese tejido que
social.
Se hace en el barrio, y que la verdad hoy que nos organizamos vamos ayudando a los jóvenes a poder ingresar al CBC en forma virtual.
Bien.
Y con las herramientas que nos está dando el gobierno, porque hace poco nos entregaron unas tablets que nos vinieron de lujo.
¿Sí?
Porque hace que podamos realmente llegar con los jóvenes, ya con las corridas que tenemos a diario de estudio. Sí. De trabajo, de changuitas, de que se puedan conectar. Bien. Con la tablet que nos entregaron ahora el gobierno de Nación, por
sí.
supuesto. Y estamos trabajando así, en forma virtual, con la mesa universitaria.
Bien.
Porque les queda poco tiempo a los pibes, entonces estamos en diferentes horarios que se conectan y estamos trabajando así, y en forma presencial el apoyo escolar. El
bien.
Apoyo escolar y el apoyo secundario también.
Bien, me interesa porque es educación, bien,
sí.
nunca mejor dicho, educación, cultura, sí. y en territorio.
Sí,
¿de
sí,
qué
sí.
edades estamos hablando más o menos, Carmen?
Y tenemos chicos que se atrasaron un poquito en la secundaria y
sí.
no pensaban ir a la facultad, pero gracias a ayudarle a hacer un recorrido, le llevamos a las facultades sociales, de hacerle conocer otras universidades, empezaron a sentir las ganas.
Uh-huh.
Y es como que cuando uno no lo tiene muy en la familia,
es verdad.
Entonces como que parece algo que no es fácil de llegar.
Uh-huh.
Sin embargo, a ir y conocer algunas actividades que se hizo en las facultades sociales, bueno, fuimos con el grupo de juventud, después de ahí otra facultad también que visitamos, y parece que no, pues, ellos mismos se sintieron, che, pero puedo estar acá. Está bueno.
Es muy importante.
Sí, ir y hacerles conocer ese ámbito que parece que no es fácil de llegar.
Más lejano.
Sí, y sin embargo, también eso le da la fuerza de seguir estudiando.
¿Y cómo está la situación? Porque para ingresar en lo que tiene que ver la posibilidad de educación, uno siempre dice tenés que tener el alimento, que es lo básico y lo necesario, satisfecho. ¿Cómo ves esa necesidad también alimenticia? ¿Cómo ves esa necesidad de vivienda?
Es muy triste porque la verdad venimos con una lucha muy fea, muy tristemente discriminada, porque el gobierno de la ciudad es lo que hace. Su especialidad es discriminar principalmente a la gente de los barrios.
¿Vos en dónde estás, Carmen?
En la Villa 2124.
Repetímelo para que quede claro.
Villa 2124.
¿Qué corresponde al gobierno de la ciudad?
Corresponde al gobierno de la ciudad porque es barraca de la comuna 4. Mm. Y que lastimosamente cada vez está más empobrecido lo que es comedor, lo que es las viandas que dan, que los jóvenes estaban haciendo ese reclamo cuando se tomaron la secundaria, porque ya no le quedaban otras, porque nosotros como ente de que trabajamos con la comunidad hicimos nuestro reclamo, pero nunca son oídos.
¿Cuál fue ese reclamo? ¿Las viandas es así que no estaban en buen estado?
No solo que no están en buen estado, sino que dan entre dos pedazos de pan algo que no es jamón y algo que no es queso. Es un plástico y es otra cosa de color jamón, pero no es ni jamón, ni no es salchicha, solo Dios sabe qué es, y que los chicos se dan cuenta que no están comiendo nada. Entonces, y peor de todo, con las frutas podridas y con algunas veces los pan, con el pan que ya tiene otros colorcitos que no es el pan nuevo.
Sí.
Entonces, sí, tratan a nuestros jóvenes, creo que quieren trabajar por su... en darle ese bajón.
Sí.
Quieren empobrecer su espíritu. Quieren sacarles las ganas de sentirse personas dignas, de sentirse con ese derecho de ir a estudiar y de tener la fuerza de salir adelante.
Y es un plan sistemático esto, no es de ahora.
Es muy triste.
Viene de hace muchos años.
Son 15 años.
Lo que pasa es que nosotros, digo nosotros porque usted y yo, venimos de un lugar que la luchamos y la peleamos de abajo, ¿no?
Sí.
Yo tal vez conocí mi calzado a los 11 años. Uh-huh. Iba a una escuela que acá todos saben que el maestro venía a remo. Pero ¿qué pasa? El espíritu nuestro fue otro porque nuestros padres por ahí nos inculcaban otra cosa. Hoy hasta han arrodillado a los padres que los ponen impotentes. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a salir de esos pibes? Cuando el pibe quiere tener un algo para salir, ve que tiene paredes por todos lados, y se lo dije al Pablo de la CTA. Vos le das mucha cooperativa a la gente, pero le pone un paredón enfrente. ¿Yo qué hago con los papeles si no le damos? Recién la venía escuchando ¿no? Que daban, que máquina, que esto, que el otro. Está bien. Están diciendo para las estadísticas que van a dar herramienta, máquina, esto. No sé, nosotros tenemos una cooperativa y ya presentó la presidenta junto con los muchachos. Yo soy parte de la cooperativa nada más.
Sí.
Yo creo que presentó hasta el análisis de la abuelita.
Claro.
Pero como no es una cooperativa que barre, uh-huh, como no es una cooperativa que está ligada al gobierno y al poder político, uh-huh, entonces piden todo. Y es más, tenemos una cuenta pelada, uh-huh, y están todos los muchachos trabajando porque vos, Pulga, lo ves, él lo ve, todos los días aprendiendo y todos los días haciendo algo. Nadie nos ayuda y no necesitamos ayuda. Lo único que necesitamos es que más o menos los bancos que no han robado durante tanto tiempo, sí, por lo menos no pidan tanto de lo que piden en una cooperativa, que todo lo que se factura va al banco. Más, claro, más clara no hay.
En definitiva, entonces, que no le pongan más trabas.
Sí,
sí, ponele, sí, porque yo lo quiero hacer diferente al tema. Lo mismo pasa con estos pibes.
Claro.
Está bien, los pibes no tienen que comer en la escuela. Para mí, yo soy un tipo que no pienso que los chicos no tienen que comer en la escuela.
Uh-huh.
Pero ¿cómo hacemos para que no coman en la escuela?
Uh-huh.
Si los padres no tienen ni agua en las tripas.
Exacto.
¿Eh?
Y pasa esto, que muchas veces...
Si no ponemos a los padres a educarlo también al trabajo y a que le den una vida digna al hijo, ¿cómo vamos a hacer? Ahí estaban hablando que le van a herramientas. A ver, tantos años de inoperantes que tuvimos y que tenemos y que los que vamos a tener, ¿cómo le vas a enseñar? Ahí tiene una máquina él.
Sí.
El Pulga, ponele.
Sí, sí,
¿tiene,
sí,
depósito?
Sí.
No tiene depósito. ¿Cuánta gente maneja y no puede poner en marcha la fábrica?
Clarísimo. Clarísimo, Sergio. ¿Qué querías decir vos, Carmen? Y también háblame de la coyuntura familiar, y ahora le paso también a Ricardo.
Que hay un tema que lastimosamente a veces algunos hablan con todo derecho, como algunas personas que sinceramente no quiero nombrar ni su nombre, que se tuvo la descaradez de decir, antes los peronistas eran trabajadores y hoy son planeros. Y yo le puedo decir a este señor que ningún trabajador, ningún habitante fue y dejó su delantal de trabajo por planes. Le cerraron 2.000 a 3.000 pymes y tienen la descaradez de venir a hablar, porque cuando nos estábamos levantando de a poquito, lo que vinieron a hacer, y hoy tienen el descaro de querer ser otra vez gobierno, vinieron a destruir lo que se levantó la Argentina y a endeudarnos, y de esa plata que no sabemos dónde está. Y que muchas veces los compañeros dicen, no, tenemos que irnos, no tenemos que exigir, hacer lo mismo que hacen ellos, no tenemos que pedir, ¿cómo es que dice? El discurso del odio. No, no es discurso del odio. Yo quiero saber dónde está esa plata. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros? ¿Y por qué tienen que tener el descaro de estar en la tele y empezar a quedarnos clase? Que hace poco dijo, ay no, Aerolíneas es que es un fango de plata que se pierde. Pero no se acuerdan que cuando estuvimos con la pandemia fue la empresa líder que pudo traer todas las vacunas. Y es más, a esa gente que quedaron varados fuera del país, fue Aerolíneas Argentina que los pudo traer. Porque sí, pero no había. Es que
cuando hablan en un programa, no hay otro que le retruque. ¿Sabe qué? Tienen miedo de hablar con la gente común. Porque ellos vienen, cuando están en política, o van y meten los versos y tocan y después se van. Y en los canales de televisión hablan abiertamente porque nadie le pone. Ese cordobés, estoy cansado de escucharlo yo. ¿Cómo que se llama el cordobés ese?
No sé a cuál te referís, porque hay un montón de cordobeses.
No, bueno, definitiva, todos los cordobeses iguales.
En definitiva, estamos en una situación, en un momento que se está tratando el tema de los planes sociales.
Luis Juez.
Supuestamente se va a hacer un análisis al respecto de la cantidad de planes, y se evaluará a quienes se van a dar de baja y a quienes se los va a incluir en otros proyectos productivos en cooperativas. No tenemos a ciencia cierta qué tipo de evaluación harán para dejar afuera a una persona que está cobrando un plan social, que a lo mejor es el único sustento que tiene. Estamos de acuerdo nosotros que todo el mundo tiene que ir a un trabajo genuino. Estamos de acuerdo en que se deben armar cooperativas productivas en donde cada uno sea incluido con un trabajo que tenga una remuneración que haga que lo que dice Sergio, que cada familia pueda comer en su casa, que cada trabajador pueda llegar a su casa, llevar el pan y comer en familia, todos juntos, como siempre los argentinos hicimos, y no tener que recurrir a los comedores sociales, que también deberían desaparecer, porque nosotros, si bien somos trabajadores sociales y luchamos para sostener el alimento de muchas de las personas que se encuentran en la indigencia, luchamos para desterrar esas ollas a través del trabajo. Así que esperemos ahora qué es lo que dice la nueva ministra Tolosa Paz, la ministra de Trabajo también, que está con este tema del desarrollo de cooperativas productivas y de la evaluación de quiénes van a quedar o no, que también depende del llamado al Consejo del Salario Vital. Ahora, ¿quiénes son los que van a ir a discutir ese salario?
Claro. Hay una cosa, porque parece que la historia es como que nos corre tanto,
sí,
porque nosotros tuvimos esa experiencia. Después del estallido social, después de Néstor, cuando Cristina estaba, los comedores quedaron sin gente. No había gente para ir a retirar comida. Entonces, ¿qué se usó? Esos espacios se usó para los planes fines. se usó como centro de
Carmen,
estudio.
Carmen, ¿vos lo viviste a esto?
Sí.
Porque algunos, ¿sabés qué te pueden decir? Por esto me gusta aclararlo. Uh-huh. Porque algunos te pueden decir, Carmen es alguien que está embanderada con el gobierno kirchnerista. Uh-huh. ¿Me entendés lo que te digo?
Sí, 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 sí.
Si lo estás, perfecto, fantástico, cada uno decide. Pero el punto es, más allá de la ideología política, que pasaba, que vos veías que esto acontecía. ¿Me comprendés, Carmen?
Sí, sí. Bueno, yo te explico. Yo soy de Paraguay. Vengo de gobiernos de derecha, que lastimosamente tuvimos un solo gobierno que pudo jugar a favor del pueblo y que fueron la misma cosa que Evo. Masacraron en el pueblo de Curubatú a un grupo de campesinos, hicieron una movida oscura y le sacaron al Hugo. El único gobierno que se dignó de dar derecho en la salud al pueblo. El único. Y así como eso, iba levantando otras lentitudes de cargas que tenemos.
Por
eso lo sacaron. Entonces, yo teniendo esa experiencia y entré acá, en el mal gobierno, que es triste decirle Perón a Menem, donde se cerraba todos los colegios industriales.
¿Vos viniste cuando estaba Carlos Menem?
Sí, sí. Y no podía creer cuál era el país del primer mundo en ese momento.
Sí.
Entonces, así transcurrió mi vida, porque tuve acá mis hijitos argentinos. Tengo 4 hijos argentinos y elegí esta patria por la universidad.
¿Tuviste los hijos acá?
Sí,
¿en
sí.
Argentina? Bueno, contame un poco de su historia. ¿Cuántos hijos tenés?
Tengo 4.
Contame.
Ya todos en la facultad, gracias a Dios. Y
¿qué edades
a esta
tienen?
Argentina. La más chica tiene 18.
Ah.
La más grande tiene 27, que por la pandemia todavía no se recibe porque le falta la práctica, porque en pandemia como no pudo tener las prácticas porque ella es profesora licenciada de educación física del Romero Bres.
Sí.
Y mi varón está en la UTN,
sí,
haciendo ingeniería electrónica.
Universidad Tecnológica Nacional.
Sí, sí, y haciendo ingeniería electrónica. Coral está haciendo psicología.
¡Qué bien!
Y Carol,
colega. Muy bien.
Y Carol está para el ingreso de abogacía.
Bueno, ¿sabes lo que son los padres
paraguayos? Claro, colega, pero va a ser mucho mejor que yo.
No.
Sí,
no.
Sí, lo va.
Venimos con muchas ansias de estudio.
Es decir, que vos viniste de Paraguay el gobierno en el cual estaba Carlos Menem, y tuviste 4 hijos que son argentinos, que estás orgullosa de que lo sean, y viniste en pos de una buena educación para tus hijos.
Sí, sí, sí. Pensando en la universidad, esa universidad que a mí me cerraron las puertas.
¡Qué bárbaro!
Porque
¡qué historia linda!
Yo soy hija de un señor que es mecánico, tornero, matricero, muy buena profesión, pero lastimosamente mi país es un país que te da salario de hambre.
Bueno, tristemente...
Porque con una profesión así, mi padre podía tener con toda la soltura de tener un muy buen estado económico.
Pero tristemente, Carmen, se hizo una implosión en lo que tiene que ver con las escuelas de oficio, que recién ahora están tratando de salir adelante.
Sí,
el
sí.
oficio debería tener otra, no educación, debería volverse a educar en oficio, porque cuando a uno le pasa algo en una casa, ¿qué necesitas? El plomero de urgencia, necesitas el oficio de manera inmediata.
Sí,
es
sí.
decir, y deberían reivindicarlo en materia económica también.
No,
reivindicarlo.
Sí, sí, y por suerte, que por más que quieran sacarles las ganas de formarse nuestros jóvenes, se están formando, siguen estudiando, los colegios siguen, con mucha más, como le puedo decir, esfuerzo que tienen que poner los pibes, mucha más, porque ¿qué pasa? Todo lo que es esta carencia económica que estamos viviendo se refleja en la familia.
Es indiscutible.
Claro.
La inflación nos toca a todos, Carmen, hay que ser sinceros.
Bueno, entonces por eso que yo tengo una orientación política, digamos, que conocí acá, que conocía hasta los derechos que en mi país no me daba cuenta que me negaban derechos. Porque acá en esta Argentina, que gracias a Perón que nos abrió las puertas a todos los migrantes y que nos dio derecho, entonces ahí me di cuenta realmente que en mi país yo era una persona que estaba negada a derechos, que corresponde. porque lastimosamente por las malversaciones de los gobiernos que tenemos es que nosotros estamos sufriendo todas las carencias que sufrimos, porque pagamos la misma cantidad de impuestos que se paga en cualquier país, pero eso no es reflejado en los bienes sociales, eso no es reflejado en la salud, eso no es reflejado en el estudio, en las escuelas. Esa es la pandemia de Paraguay, ¿no?
Sí,
que
sí.
Hoy lastimosamente lo sufrimos hoy en CABA. Porque hoy en CABA nosotros tenemos 600 niños que no tienen para el primer grado. Ya están fuera del sistema escolar. Y eso no puede ser en un país donde la garantía era el estudio, donde el derecho era la escuela primaria, sí o sí. Hoy hay niños que están quedando fuera del sistema escolar. ¿Ustedes saben lo que hace este señor Larreta? Él, a las personas que tienen 3 hijos, a uno de los chicos le mandan a La Boca, al otro a Soldati, y uno queda en Barraca. ¿Cómo hace una madre para llevar, traer y disponer para que esos niños lleguen a su casa o para que esos niños lleguen seguros a la escuela?
¿Y por qué los divide de esa manera?
Porque no se encuentra vacantes. Entonces, de esa forma, él se lava las manos, porque cuando esa madre o ese padre no puede llevarle a sus hijos o deja de llevarle, entonces la culpa es de la madre o del padre. No de él, que no está las 3.000 escuelas que supuestamente construyeron.
Claro.
Entonces, al no haber esas 3.000 escuelas, hay chicos que quedan fuera del sistema
escolar.
Y encima
queda como que los padres no quieren que estudie.
Exactamente.
Clarísimo.
Entonces, encontraron la
forma. Lo utilizan políticamente.
Encontraron la forma perfecta de hacerle más triste a nuestra niñez. Porque usted no sabe lo que es una carita de ese niño de primer grado que debería ir su primer día de clase, alegría total.
Sí.
La angustia por
no
estar buscando vacante.
Sí, están buscando vacantes.
Es así.
Es una realidad. Lo que estás diciendo es una realidad.
Bueno, pero si arruinamos ya desde el comienzo, donde está la mente abierta para formarse, ya lo empezamos a arruinar, tenemos todo el pastel que es la Argentina, el gran pastel a disposición, porque ahí no hay nadie formado, después en el futuro no va a haber, ellos lo que quieren es eso, que no haya nadie formado, que nadie reclame, que nadie haga nada.
Sí, sí.
Ese es el punto, y si nosotros a veces prevalecemos porque tenemos otra formación, si bien yo no tengo escuela, pero tengo otra formación que me la dieron mis viejos, ¿me explico? Y eso es lo que ellos quieren borrar, ya no hacen respetar a los padres, ya. Esto es un caos total. Y ahí le veo la cara toda de preocupaciones, esforzándose, ¿ve? Esforzándose por querer convencer a la gente. Lo ve en la televisión y usted lo ve un aplauso apagado. Y le mira la cara a toda esa gente y están todos pensando que saben que le están mintiendo. Porque hay a los argentinos, más allá que seamos argentinos, paraguayos, que seamos los que seamos, que habitamos este suelo, ¿no? Que tenía su tranquera abierta, como dice la canción, nosotros hacemos patria, porque la hacemos acá, más allá que la paraguayita se llevaban todos los dólares para allá. Pero me explico lo que le digo, entonces nosotros los gastos los tenemos acá, los que tienen hijos, yo conozco muchas familias guaraní que viven acá, que podrían irse del país, pero sin embargo la están apechugando acá.
Sí.
¿Me entiendes? Entonces, esta gente no tiene respeto, ni Larreta, ni ninguno, porque Perón murió. Y Perón, lo que decía Perón era una cosa, pero esto hacen otra.
Bien.
Entonces, si no hacen algo, yo no le escribo a nadie, porque yo no soy ni peronista ni radical, yo soy argentino. Y si me toca ir a vivir a Paraguay, seré paraguayo, porque la tierra es libre, las divisiones la hacen estos mafiosos que tenemos gobernando.
Me encanta la carita de Carmen, la me mirando el televisor. Mi querido Diego, a ver, vos también involucrate, porque se va a pasar el programa.
No, lo que pasa es que los escucho atentamente y creo que primero es una cuestión de ordenamiento. Sobre el tema del gobierno de la ciudad, en la parte educativa, nosotros sabemos que el gobierno viene recortando desde que son gobierno, desde que estaba Mauricio Macri, que vienen recortando lo que es la educación. Y muchas de las cosas que está diciendo Carmen, nosotros también la vivimos, porque nosotros más allá no somos ajenos, porque militamos en Comuna 12, en la mayoría de las comunas de la capital militamos. Entonces sabemos de lo que está hablando y sabemos que el recorte está, y que eso que dice que la familia que tiene 3 hijos se lo mandan, sí, porque el sistema se lo hace así, está hecho a propósito para que vos no tengas vacante o no puedas reclamar. Más cuando es doble jornada. Cuando es doble jornada, porque vos tenés que llevas el pibe a la mañana y lo retirás a las 4 de la tarde. Entonces el pibe desayuna, come, y a las 4 de la tarde, cuando va a venir al trabajo, lo vas a retirar.
Sí.
Entonces, ese son para evitar esas cosas y también para recortar lo que es el costo alimenticio que tiene cada colegio. Mira, nosotros le presentamos, me acuerdo, hará un mes y pico, a la ministra, que habíamos tenido en varios colegios la dificultad de por qué no tienen psicopedagogos. Hoy los chicos tienen, más allá de la problemática social que tienen en la casa porque no comen, o porque los padres no tienen laburo, o porque no llegan a fin de mes y todas esas problemáticas, los pibes los trasladan al colegio con el tema de bullying, con violencia o cualquier cosita, se pelean, insultan a los maestros. Los maestros no los pueden contener porque los maestros son maestros, no son psicopedagogos, no son los padres. Nosotros decimos el colegio es el segundo hogar, sí, es el lugar educativo, no es el segundo hogar. La educación viene de la casa.
Diego, lo que vos decís estoy absolutamente de acuerdo y ojalá ocurra, pero si las viandas no llegan en buen estado, imagínate de tener psicopedagogos, es como una utopía.
Pero ni siquiera lo tenían que pagar, porque eso es las pasantías que están haciendo los chicos y las chicas universitarias, podían ir tranquilamente a hacerlo al colegio.
Sería fantástico.
Y brindaríamos un montón de cosas, situaciones en la sociedad que
sí, te entiendo. A ver, Carmen, que vos querés
saber.
Lo que
pasa, Diego, es que es maquiavélico esto.
Exactamente. Yo te iba a decir, te estás equivocando.
De la misma forma.
No me equivoco.
No escuchala vos, escuchala.
Es lo que ella dice, pero lo que yo planteo es la solución que nosotros necesitamos.
Lo que vos planteás es la solución. De ahí a llevarla a cabo, comprendo. Se pone difícil.
No es difícil. Es la decisión política.
Claro.
¿Qué pasa? Si dejaron que un container lleno de netbook se pudriera, que un container lleno de vacunas se pudriera, ellos van por eso. Ellos van que nosotros tengamos menos cosas. Ellos van que se amargue ya ese niño de primer grado, que pierda un año, que pierda dos años. Con una edad de que tiene que ser para tercer año, entrar en primer grado es una frustración para un niño. Sí. Ellos quieren amargar nuestra sociedad, ellos quieren amargar nuestro pueblo. Y lo están logrando. ¿Por qué lo están logrando? Porque hoy los chicos que están estudiando en la Facultad de Medicina, no hay residentes. ¿Saben por qué? Están cobrando 120 mil pesos. ¿Y saben qué exigen en todos los exac del barrio? Que un doctor solamente dé 3 minutos por paciente.
No le ponen seriedad a nada a esta gente, pero, seguro.
Tres minutos por paciente es imposible. Pero, no llegas a decir hola.
Pero es tal cual. Y lo peor de todo es que vos estás desde las 5 de la mañana
esperando el turno.
Que cuando vos te llaman.
Con suerte.
Cuando te llaman, vos de la alegría y llegar al doctor, verle al doctor, te olvidaste tu dolencia. Porque pasa eso.
No, pero.
Entonces,
olvidate.
Cuando te dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te quieres? ¿Necesitas que tenés? Empecé
ya
a
se
pensar,
te fue.
Y te dice, tomate un ibuprofeno.
Pero no podés, pero dar 3 minutos por persona.
A lo que voy, están deteriorando todos los derechos.
Es una vergüenza.
Están deteriorando todos los derechos de salud, de educación. Está deteriorando todo lo que era, lo que nos dejó.
Bueno, nos quieren amargar, Diego. Nos quieren marginar. Nos vienen marginando hace mucho tiempo.
Yo hablo con la DDI.
Quieren marginar.
Hablo con prefectura. Profesionales que tendrían que tener respeto, ¿no? Los destruyen también. Y que no levanten la voz porque es peor que cualquier otro. Los pasan a disponibilidad. O sea, que uno le echa la culpa a ellos. Pero no la tienen ellos. Nuestra fuerza, nosotros, vamos a hablar de la seguridad, tendríamos buena seguridad. No la tenemos por ese problema también. En los puertos, ¿qué es lo que hablamos nosotros en los puertos? Nuestros profesionales le pagan dos mangos, los marginan, los persiguen, le hacen causa. Entonces, ¿a dónde llegamos con toda esta conversación?
Carmen, hasta esta situación que vos estás narrando, que se está viviendo, en las familias, ¿percibís en los núcleos familiares más violencia, más enojo? ¿Cómo es el trato? Porque ha salido al aire aquí el trato a la mujer. ¿Cómo es toda esa situación?
El tema es esto.
A la mujer, al hombre, no importa. En este caso hablamos específicamente de la mujer.
Lo que nosotros tenemos como mujeres es que tenemos el gran valor de ir para adelante sea como sea. Que por ahí hay violencia de parte de la pareja. La mujer por ahí que no puede asumir a contar o a salir de eso,
sí.
Se sacude de ese golpe, se levanta y lleva a su hijo a la escuela. se sacude ese golpe, cocina para ese hombre que no le está dando la plata para cocinar. Uh-huh. Se esfuerza y cocina, se esfuerza y trae. Esa es la gran
Carmen,
fuerza
un día
de
puede
la
morir.
Mujer.
Sí, sí, un día sí. Puede morir.
Hoy, gracias a Dios,
eso.
Y que nosotros estamos trabajando en forma entramada con las organizaciones sociales, porque hay una cosa también que no se está viendo, hay mucho suicidio.
Sí.
Mucho suicidio de jóvenes.
Por eso te lo pregunto.
Mucho suicidio de jóvenes.
¿Qué es lo que estás percibiendo a nivel psicológico, psiquiátrico?
Lo que nosotros
muchos suicidios, lo que más
nosotros
tenés.
Nosotros tenemos hoy más demanda, todos los trabajadores sociales que estamos en los barrios, porque es como, yo si le estoy hablando de salud es porque estoy en la mesa de salud.
Sí, te entiendo.
Si yo le estoy
corazón.
Hablando de educación, sí, porque sí. Estoy en la mesa de educación, donde pasa todas estas problemáticas, donde somos nosotros que salimos al lado del doctor que sale a reclamar por sus derechos, nosotros al lado de ellos. Entonces, hoy nosotros estamos haciendo un curso de especialización para detectar las situaciones problemáticas de hogares, donde hay un niño, un joven, que se está sintiendo y está tirando algunos indicios. Sí, y entonces nosotros ahí ya estamos para tratar de ser como una tablita de salvación o orientarle a esa mamá,
Carmen,
orientarle a ese
donde
papá.
Más lo perciben es en los índices de suicidio.
Sí.
En jóvenes.
Jóvenes, y lo más triste es que hasta una niñita de 13 años. O sea, que desde la adolescencia. ¿Y qué podemos esperar de aquel niño que ya va más de una vez
que
en pandemia? Porque ¿qué pasa? Para colmo está esto también, que la inscripción es online.
Sí.
Donde nosotros también, las organizaciones sociales, nos predisponemos a inscribirle a los chicos. Porque muchos padres no tienen forma de escribir en forma online.
Es así.
Entonces nosotros, las organizaciones sociales, nos predisponemos y todos tenemos una mesa de inscripción en nuestra básica.
Mm. Y te hago una pregunta, porque hay muchos que me llegaron comentarios, muchos que están en la pobreza y están en la indigencia, y a lo mejor vos pudiste ayudar también, Carmen, en el cual... porque se lanzó la segmentación de tarifas y muchos no se pudieron ni siquiera inscribir porque no tenían los medios, porque no tenían la conectividad, y por eso que dio índices un poco más bajos de lo esperado, porque no tenían esa alternativa. ¿A vos te llegó alguien a pedirte ayuda como para realizarlo?
Lo que nosotros tenemos, por suerte, todavía en la vida 21-24, que no estamos abonando la luz y el agua. No es lo mismo en la 31.
Ahí está, esa es la diferencia.
En la 31,
sí.
¿Saben qué lo triste que es? Lo que hicieron como urbanización es ponerle medidor. Lo que es la tela de araña de cablerío, que es un riesgo para la población, eso no lo arreglaron.
¡Qué desastre!
No hicieron una instalación como corresponde a una nueva urbanización.
¡Qué desastre! Pusieron los medidores para cobrar.
Sí, sí, sí. Lo único que hicieron es poner medidores.
Sí.
Bueno, en esos casos, más allá de eso, que es ya para mí un gran reclamo decir esto, ¿cómo se están manejando ahí? Están pagando, no te lo puedo decir, pero en mi espacio en este momento no estamos teniendo esa problemática.
Sí.
¿Y qué me dijiste otra cosa?
No, se habían llegado, vos sí, me lo dijiste ahora claramente.
Sí, ahora sí te puedo decir otra cosa donde también incursionamos bastante, es en el atropello que está haciendo en expulsar a las personas que están viviendo en viviendas comunitarias, que son de gente que vivieron de 30 años en unas casas que quedaron, sí, porque el dueño murió, porque el que cobraba el alquiler no está.
Y los están echando.
Los expulsan.
Claro.
Ellos generan...
¿El gobierno de la ciudad?
El gobierno de la
sí,
ciudad.
Sí, porque las expropia.
Los expulsan y esa propiedad, que no le corresponde a ellos, porque muchas veces está la Casa Santa Cruz. La Casa Santa Cruz quiere pagar. Todos los habitantes de ese espacio quieren pagar. Pero ¿saben qué pasó? En el tiempo de pandemia le vendieron al primo de Macri, le vendieron
sí, a Jorge.
Por $1,000 o una cosa, $1,000,000.
Sí.
Todavía no terminó la pandemia, es como le pidieron las personas que querían pagar, le pidieron $12,000. Compró $1,000, $1,000,000. Sí. Después ya quiso para venderle a la gente, que la gente iba a pagar a 12 millones de dólares.
Ah, vos estabas poniendo todo en 1000 y en 12 mil. Sí, es decir, sí, que él compró en 1 millón, sí, sí, y sí, lo vendió, sí, en 12 millones de dólares.
No quiere vender porque la gente.
Ellos, sí, tienen, sí, un ellos gran negocio.
Ellos hicieron un negocio inmobiliario. Sí, igual se entendió, ¿sabes por qué? Sí, sí, yo te comprendo, Carmen. Porque vos estás acostumbrada como mucho a 1000, sí, no, sí, estás hablando de dólares, 1000 pesos, claro. 12 mil pesos ya es tocar el cielo con las, claro, manos, yo te comprendo, claro, corazón. Entonces cuando decís 1 millón, 12 millones, sí, es, sí, como, sí, una locura, sí, te, sí, comprendo, sí, perfectamente. Sí, es... Ricardo.
Sí, no, simplemente quería consultarte, los merenderos y comedores, ¿cuántos son los que ustedes están sosteniendo con el trabajo diario y cómo los vienen haciendo?
Y en este momento yo tengo otra problemática más. En este momento estoy pasando a otra entidad porque lastimosamente di mi vida y mi trabajo de militante político a la Corriente Nacional Martín Fierro, que por defender a una compañera que sufrió violencia,
sí,
de parte de compañeros, fui frisada. Frisada quiere decir cuando ya no te llaman para las
corridas, marchas, sí, corridas,
cuando ya no te llaman para entregarte las mercaderías, cuando ya no te entregan el alimento para la merienda. Comedor no tengo, o sea que en pandemia tuve olla que me proveía el padre Toto de Cacupé.
Disculpame, porque creo que no comprendí bien. Vos estabas en la Corriente Martín Fierro.
Sí, sí. La Corriente Nacional Martín
Corriente Fierro. Nacional Martín, sí, la conozco.
Sí.
Corriente Nacional Martín Fierro. Sí, vos, sí, por defender a una compañera,
sí, sí,
fuiste corrida.
Sí, sí.
¿Vos la defendiste de qué? ¿De violencia?
Sí, de no
de
aceptar, de no aceptar que personas que integraban recién la organización, pero como es filial,
sí,
de los fundadores.
Sí.
Hicieron caso omiso, dijeron, bueno, esto se queda para la justicia y cosas así, y la compañera tuvo que dejar su trabajo porque no podía estar en ese mismo espacio porque quedaba otras personas que fueron partícipes también de la situación. Entonces, al marginarle a esta compañera,
sí, yo,
pues esto pasó en pandemia.
Sí.
Que también se quiso dejarse como algo oculto bajo alfombra.
¿Quién? Discúlpame, es una vergüenza. Te hago una pregunta, Diego. ¿Quién está a cargo de la Corriente Nacional Martín Fierro?
Pregúntaselo a ella, que es la dirigente de ahí.
Era.
Bueno, era. Dígaselo usted, dígalo sin vergüenza. Yo estoy para respaldarla.
Era Nahuel S. y Quito Aragón.
¿Nahuel qué?
Nahuel Berdicen,
¿no? Sí.
Sí. Y Quito Aragón. Lastimosamente trabajé con
dos, no sé, ejemplos de la Corriente Nacional y de Martín Fierro.
Y yo creo que los compañeros le erran en, pues quizás el tema está en que cuando uno quiere mantener una organización y ver que no se le venga en pique, hace que los compañeros tengan un diálogo. El tema es que acá hay una denuncia de abuso en la cual lo está haciendo una referente que no es una referente mínima o una compañera del espacio, o aunque que fuera así, igual tendría que ser escuchada, es una referente con mucho trabajo. Y creo que el que hizo este daño es un compañero que es muy allegado a la organización y que, bueno, la frisaron es para callarla y para que eso quede en la nada y que no poner una mancha al tigre, como se dice, de las tantas de las que tienen.
Bien.
Bien. Y yo puedo decir, el que quiera puede ir al barrio 21-24.
¿A vos también te frisaron, Fabio?
Ay, perdón.
Él también quiere hablar, me parece. Pero Fabio está con ganas de hablar,
perdón.
Pero tené cuidado, Fabio, porque me parece que tu mujer te está diciendo al cuidado, Fabio. Venga a este micrófono, porque me parece que de repente lo vi con carita de voy a participar. A ver, Fabio, ¿qué te pasó a vos?
Para mí, mi señora tiene temor de decir, el señor Quito Aragón es un violador.
No es
un violador porque defiende a los violadores. Y yo lo considero que es cómplice. Porque él le defiende a su sobrinada. Porque los dos que están implicados son sus sobrinos. Nosotros, yo me hacía cargo de la parte
social
y le dije a
Henry,
que es uno de los... Henry es el padrino de la violada. Uh-huh. Y él tenía que ser el primero en saltar. Es su hija.
Claro.
para mí como padre de tres mujeres,
sí,
es un dolor enorme.
A ver, si fuera padre o no padre de tres mujeres, pero es igual, un horror enorme.
Como hombre me da vergüenza.
Está bien.
Y yo no tengo pelo en decir que Quito Aragón no es una persona digna. Al defender a violadores, sea su hermano, su hijo, su sobrino, uh-huh, yo creo que tiene que actuar como persona de bien.
Está bien.
En el momento que él actúa así, me parece bien, que no es ni una persona de bien.
No.
Y yo no sé su carrera política. Uh-huh. O sea que no toco su carrera política. Puede ser muy buen político, uh-huh, pudo haber hecho cosas buenas, pero con esta acción borró todo su carrera.
Está perfecto lo que decís, Fabio. Tranquilo, y está perfecto, ¿sí? Y está bien lo que vino a decir.
Como señala aquí
Fabio,
por acción u omisión es culpable.
Obviamente, obviamente. Sí,
yo no quería llegar a ese punto. No,
este programa está hecho para que tengan voz todos los que no pueden tener voz en ningún lado, para que sean escuchados, para que puedan expresarse con total libertad.
Aparte, con total libertad.
Lo que tienen que decir, porque para eso este programa está hecho, para preservar los derechos humanos y la soberanía.
Exacto.
O sea que si hablamos de derechos, es lo que está comentando acá Fabio.
A ver, Fabio, vos querías agregar algo, sumar algo a lo que querías decir.
No, yo creo que cuando uno es político, tiene cosas que hacer. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Alberto,
sí,
porque me parece que...
Con Alberto Fernández.
Con Alberto Fernández.
Claro, le decís a Alberto como si fuera tu hermano. No lo hagas tranquilizar, tranquila, Carmen, que se exprese, que diga lo que siente, porque, a ver, yo considero algo, Carmen, en relación a lo que está diciendo Fabio. Yo considero algo. Alberto Fernández, nuestro presidente, asumió como un gobierno nacional y popular. Medidas que está tomando ahora, lo que menos tienen son nacionales y populares. Punto. Una realidad.
Pasa que yo entiendo a Carmen. Cuando nosotros nombramos a los dirigentes políticos, a veces tenemos que ser totalmente cuidadosos cuando hablamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver qué es lo que llevamos atrás. Nosotros representamos a un montón de personas y un montón de gente.
Claro.
Y muchas veces nuestras aclaraciones y nuestras denuncias perjudican al resto, no a nosotros. Porque que me perjudican a mí no es nada, yo no tengo mucho que perder. Pero sí aquello a los cuales yo defiendo, que es lo que le pasa a la compañera. Porque muchas veces, mira, yo por ponerme en contra de Emilio Pérsico, que para mí me parece que es una persona nefasta, me cerraron las puertas de todos los ministerios.
Bueno, mejor. ¿Me mejor que no ibas a ser directo?
Bueno, no, pero
que ibas a hacerlo poner tranquilo a
porque
Fabio.
Mi organización social, y los referentes que están conmigo ya entienden y ya saben que nosotros estamos discutiendo el verdadero derecho del ser humano. Y no, nosotros no nos enamoramos de la persona, sino nos enamoramos del proyecto de trabajo. Y creo que los dirigentes que hoy tenemos son todos unos delincuentes, en lo cual a nosotros nos perjudicaron y nos sacaron la dignidad de poder hacerle creer a la sociedad que podemos construir un país mejor.
Bien. No tuviste que acotar demasiado, ¿viste, Fabio?
Cosita
nada más.
No digo que Alberto sea delincuente.
Está
no
muy
digo
bien.
Eso.
No, es delincuente desde el momento que prometió algo, que la tenía atada la pelota en el pie y después se le escapó la pelota. Acordate también los jubilados, porque acá hablamos de los chicos. Pero los jubilados se están muriendo de hambre y son los que también trabajaron. También que hay muchos jubilados, ¿viste?, que la cobran de otro lado, pero son ancianos y también hay que tenerle respeto, porque en cualquier país civilizado los chicos y los ancianos son los más respetados.
Bien, aguárdame. Fabio, para, antes de que se muera del corazón la mujer, habla solo unas palabras, unos segundos, tranquilo, y decí lo que quieras decir y ya está. Quédate tranquilo, bueno, con la calma que te pide Carmen. Por favor, no quiero que de acá salga un divorcio. Por el contrario, salgan a besarse más. Anda a algún lugar por aquí. Dice el bolero, robo una flor para ti, Carmen Alcaraz. Así, una cosa así.
Yo no puedo decir. Lo que puedo hablar mal de Alberto es que no le encuentro con esa ímpetu buen gobernante.
Es verdad.
Pero no le puedo acusar de que es corrupto o algo así, porque detrás de él hay varias personas que se tenían que encargar y no depende de él, depende de cada persona. Si yo soy ministro, me tengo que hacer cargo de lo que tengo que hacer.
Está bien. En realidad, ¿cómo lo suavizaste? La verdad que después de esto, Alberto tiene hecho un ayudín.
Felicito.
Qué ayudín que tuviste.
Te felicito por lo que acabas de decir, pero Ricardo no me va a dejar mentir. O sea, uno...
Vos andás, Fabio, mientras correte del micrófono para que no se muera tu mujer nada más. Correte del micrófono. Pero estuviste bárbaro. La verdad que fuiste tan bueno, porque si el presidente no es el responsable de lo que hacen sus ministros, sos realmente un amor.
Te voy a explicar por qué el presidente es responsable.
Qué linda esta mesa, está para una hora más.
Yo soy responsable de todo lo que sucede de abajo mío. Si yo todo lo que hago delego, referente esto, el que hace las cosas mal. Yo soy responsable de eso, pues yo lo tengo que controlar.
Está bien. Bueno, pero él es muy bueno. Fabio es muy bueno.
El presidente tiene
y
que
Carmen
controlar
también.
A sus ministros, tiene que controlar a sus funcionarios.
Lo preocupante es que Carmen van a también. Llamar al Consejo del Salario y ahí van a estar los referentes a los cuales nosotros estamos haciendo mención.
Exacto.
Pérsico, Kessler. Sí. Y otros tantos compañeros que son los que dirigen los movimientos sociales, que son los que van a ir a discutir. Por el nuevo decreto que se va a hacer hay cierta cantidad importante de dirigentes sociales, de trabajadores sociales que no van a estar en esa mesa.
Sí, eso es verdad, Ricardo.
Pero
es
hay
verdad.
Algo que dijo él. Nosotros tenemos
él es Sergio.
Ricardo y hemos estado toda la semana tratando de ver cómo resolvemos para poner dos máquinas a trabajar y generar trabajo. Y no tenemos la posibilidad de que el gobierno nos dé un banco de herramientas para poder construir eso.
Bueno, en ese contexto es donde ahora van a decidir a quiénes le van a otorgar
ese beneficio. El tema es quiénes van a decidir.
El tema es que siempre van a ser los de Emilio Pérsico, los de Menéndez, los de Chucky, los del Rafa.
Exacto.
Estamos en la misma situación.
¿Quién conoce el laburo que hace Carmen? Es extraordinario el laburo que hace Carmen.
Maravilloso.
¿Quién lo conoce?
Ahora acá, nosotros.
Nosotros lo conocemos.
Nosotros. Bueno, pero ahora se hizo público. Ahora se hizo público, ahora lo conocen todos.
Sí, y hay una cosa que yo con mucho orgullo voy a decir. Pueden ir a Barraca la 21-24 a preguntar por mí en la mesa de educación, en la mesa de salud, en la iglesia, porque trabajo con los chicos que están en potencial, que dan una mano en la ducha de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Hay un comedorcito que necesitaban manos y ahí fueron también los chicos de potencial a trabajar, porque como yo no tengo comedor, pero tenía las personas para laburar, estaban yendo ahí. En la iglesia de Cacupé me conoce como trabajo. Y bueno, las cosas que estuve teniendo y que lastimosamente lo perdí porque tenía la casa de la mujer, que podía alquilar y tener ahí un espacio para las mujeres que tenían este tema de violencia o un espacio para venir a charlar. Uh-huh. Bueno, eso lastimosamente lo perdí porque ya no podía pagar el alquiler. Y bueno, son esas pequeñas cosas que son como palos en la rueda que uno
¿Cuánto es un alquiler allí, Carmen?
Y en, esta compañera me estaba dando por 15,000 pesos. Que no es mucho, pero es mucho cuando no lo tenés.
Como los 12,000.
Claro, entonces esas cositas.
Vamos a lograr que vos vuelvas a tener ese lugar de alquiler.
Ay, gracias.
Lo vamos a lograr. Eso lo vamos a lograr. Quédate tranquila. Por eso despreocupate. Eso ya lo conseguiste de este programa.
Ay, gracias.
Sí, lo conseguiste de este programa. Bueno, y después contame cómo te pueden ayudar a vos.
Bueno, ahora como le estaba comentando que salí, no es que salí por gusto, porque yo no quería salir de la organización, porque no quería ser ejemplificador para mis demás compañeras, porque tengo compañeras de edad adulta que su único trabajo es la organización. Son personas que están 22 años tiene la organización, 19, la organización social nuestra digo, sí, sí. La que era mía es la 19 de diciembre, que es la parte social. Bueno, fue nuestra primera bandera, la 19 de diciembre, y son compañeras fundadoras que lastimosamente están muy sometidas por todo este maltrato patriarcal de las organizaciones, porque lastimosamente las organizaciones siempre las cabezas son los hombres y el que pone los cuerpos somos las mujeres. Y bueno, de ahí tenemos este trato y maltrato. Y bueno, que nos vamos o nos quedamos cuando ellos quieren, porque también yo no puedo pedirle a mis compañeras que se arriesguen a pelear por mí o a estar en defensa cuando su pan de cada día es la organización.
Bien, Corazón, te hago una pregunta entonces. ¿Vos, para tener la Casa de la Mujer que nuclea a todas las personas, necesitabas eso?
Sí, sí.
Bueno, a partir de la semana que viene ya empecé a buscar el lugar y comenzamos de vuelta a tener la Casa de la Mujer. ¿Sí? Contá con eso de este programa. Bueno, nos despedimos. Nos encontramos el próximo sábado. Un placer, Sergio Antivero.
Dale, placer. Vamos para adelante.
Placer inmenso, se quedó pensando, pensativo. Mi querido Diego, el Pulga Martínez, que hoy le dijo bien el apellido. Maravilloso, gracias Diego.
Gracias Alejandra.
Gracias Ricardo Nievas.
Bueno, vamos para adelante, no bajemos los brazos y vamos a la pelea.
Y mi querida Carmen Alcaraz, un verdadero placer, corazón, gracias, un gusto. Se te nota la ternura, la templanza y el amor. Muchísimas gracias. Un cariño muy grande. Gracias. Y gracias a vos también, Fabio, que se te nota que sos un luchador, un remador, un gran hombre. Y lo que podrías hablar, pero quédate ahí, tranquilo, que se nos fue el programa.
Un gran defensor de su esposa.
Por eso dije un gran hombre, sí. Y ahora nos despedimos. Hasta el próximo sábado a las 18 con mucho, pero mucho más. Soberanía y derechos. Chau, gracias, los amamos. Gracias.